buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más en Radio 3, Pensamiento 3, con Agustín García Calvo, esperando mantener una nueva charla con vosotros. En primer lugar, os voy a dar unas direcciones que me han enviado. Una del Ateneo de Libertario, que ha cambiado su número de apartado de correos, y así para que, de Tetuán, en Madrid, y para aquellos que queráis colaborar con ellos, ya sea en actividades o en la publicación que sacan, os la voy a dar. Es Ateneo Libertario Tetuán, apartado 42028, apartado 42028, Madrid 28080. Madrid 28080. Y luego, de los Arenalejos, unos amigos nos envían también una dirección. Es una gente que está intentando pues hacer por allí muchas cosas, desde actividades rentables como taller de papel reciclado y cultivos biológicos, hasta organizar una escuela autogestionada, un ateneo, una radio libertaria. Así que para aquellos que queráis ayudarles o poneros en contacto con ellos, ellos ya os dirán de qué manera les podéis ayudar. Os voy a dar su dirección, que es Colectividad Los Arenalejos, lista de correos 29567, Alozaina, Málaga. Repito, Colectividad Los Arenalejos, lista de correos 29567, Alozaina, Málaga. Y ya os doy nuestros teléfonos, que son los de costumbre, para cuando deseéis intervenir, que son el 442-7126 y el 711-1099. Repito, 711-1099 y 442-7126. Y vamos ya con el tema, que es una cosa que, bueno, a mí me despierta bastante curiosidad, pero que vais a tener que colaborar bastante, porque en realidad tampoco sé decir gran cosa de ella. Lo que me ha movido a traerlo, aparte de un interés casi permanente que tengo por ello, espero que no sea un interés meramente privado, que es que últimamente ha habido unos sucesos que lo han refrescado. Se trata de la relación entre que se ha establecido entre la mujer y el diablo, lo monstruoso. No sé si habréis seguido últimamente, ha habido un par de sucesos donde, no sé si una mujer o dos murieron en los últimos meses en Andalucía cuando les intentaban quitar el diablo del cuerpo. Y en Italia recientemente, previo a un congreso de estos satanistas o no sé qué que había, ocurrió algo parecido. No recuerdo si en la ocasión de Italia era también una mujer o era un hombre, pero creo que mayormente esto se suele dar con mujeres. Entonces, bueno, recordando cosas muy anteriores, vemos que antes esta asociación se establecía con más asiduidad y con más fuerza. Recordar que la Biblia misma empieza con una especie de entente entre la mujer y el diablo. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes.
No sé si la actualidad de esto te parece que trae el tema demasiado por los pelos, o si es algo de que podamos hablar que permanece todavía.
Sí, probablemente es tan actual como eterno esto de la relación entre esa cosa que se llama diablo y esa cosa que se llama mujeres. De manera que, bueno, se trata de rastrear, como siempre, en la actualidad más inmediata lo que importa, que es lo que se ha dado desde el comienzo de la historia. Es decir, desde lo que has recordado, desde el momento de la infracción contra la ley del Señor, cometida de consuno, al parecer, por la mujer, única representante de las mujeres entonces, y la serpiente, que, bueno, llamamos diablo, llamamos Satanás, lo llamamos Luzbel, tiene infinitos nombres, a diferencia del Señor, que siempre es él, que nunca se puede equivocar, aunque según etnia se le puede llamar Jehová, Alá o Dios, pero tiene un nombre en cada uno de los casos. Esa otra cosa a la que se llama diablo, pues tiene infinitos nombres, parece como si siempre estuviera escurriéndose por sus nombres, pero con diversos de ellos, sí, establece relación con las mujeres, en la historia y en la actualidad. Ya he recordado los casos más actuales que algo tienen que ver con el asunto, sin duda. Lo primero que habría que hacer notar, tal vez, es que esa relación es ambigua o es de ida y vuelta. Porque en el caso mismo de la madre Eva, es verdad que ella, con la infracción de la ley, precisamente al ponerse de acuerdo con el espíritu maligno, da lugar al comienzo de la historia, es decir, en cierto modo, al comienzo del dominio patriarcal, al comienzo de su propia sumisión como esclava al hombre. Y mientras que parece que después viene la redención en ese punto cero de la historia al que el universo obedece, que es el nacimiento de Cristo, porque en aquel momento, como se nos dice, la segunda Eva, la Eva del revés, lo que hace es pisar con sus blancos calcañares la testa de la serpiente, algo así como volver en el otro sentido la relación. Y luego, de maneras más triviales, las mujeres parecen haber sido aliadas del diablo una y otra vez, por eso al parecer durante algunos siglos las estuvieron quemando, a las que se acusaban de brujas, otras a las que llegaban a quemar por lo menos presumían ellas mismas de tener secretos, relaciones más o menos amorosas con el señor de las tinieblas, con el contraseñor, con el opuesto del señor. Había viejas, se nos cuenta, que iban a las iglesias y aprovechaban las imágenes, que en casi todas hay, de San Miguel Arcángel aplastando la cabeza de la serpiente para ponerle velitas, no a San Miguel, sino justamente al otro, al que estaba debajo, al dragón vencido. Con el disimulo de que después de todo la imagen era de San Miguel Arcángel y que por tanto, pensando bien, se podía pensar que a quien se la ponían era a él, a San Miguel, la espada del Señor verdadero. Pero a veces la relación, más o menos amorosa, como digo, con el diablo, parece tener esas contradicciones que todas las relaciones amorosas tienen, porque también se nos cuenta, lo cuenta por ejemplo Rabelais, que una mujer hace huir a un diablo levantándose delante de él las faldas, es decir, enseñándole el coño de repente. Se supone que en este caso el diablo era típicamente masculino o algo así, y que por tanto ahí encarnaba el miedo masculino a las mujeres, ese miedo característico y definitorio de los hombres, y que así se le podía hacer huir con la presentación repentina y despiadada del coño. El coño está después representado de una manera casi litúrgica en el gesto de hacer la higa, que todos nuestros oyentes conocen, y que se ha venido haciendo a lo largo de toda la historia, y que se sigue haciendo hoy día. Se sigue haciendo hoy día, aunque no siempre se tiene una conciencia de que este gesto del, en su manera más normal, de levantar el dedo medio entre los índice y anular replegados por el pulgar y agitándolo levemente, de que este gesto representa realmente eso, representa a la mujer o al centro de la mujer. Pero así es, y este gesto de hacer la higa, desde luego, es un gesto que se usa para ahuyentar al malo. No es como el gesto del corte de mangas, que es un gesto amenazador, pero sí es un gesto ahuyentador. Se quiere hacer huir a algo de mal agüero, a algo que se estima nefasto por alguna razón, y entonces se le enseña esta representación del coño, que es el gesto de hacer la higa. De manera que todo esto nos sugiere un poco la ambigüedad de las relaciones. Lo cierto es que a lo largo de toda la historia los hombres han sospechado esto que se puede decir en esta locución, que las mujeres tienen el diablo en el cuerpo. Esto de que tienen el diablo en el cuerpo es tal vez la proclamación del propio miedo de los dominadores, de la gente del sexo masculino, y tal vez tiene algunos rasgos de verdad o de realidad, por lo menos. tienen el diablo en el cuerpo, tienen el demonio en el cuerpo, es una de las proclamaciones del temor masculino, porque el hombre, lo mismo que Dios, el hombre que es la forma secularizada de Dios, está constituido precisamente por la seguridad en sí mismo, la definición. En el desarrollo de las formas masculinas del poder, esto que llamamos Estado y capital constantemente, como nombres del Señor, esta definición pues toma las formas, por ejemplo, de la ciencia o de la ley, a la que a ningún caso particular se le puede escapar. Entonces es claro que las mujeres, como siendo el sexo dominado, encierran algún fallo de esa definición, de esa seguridad, en sí mismo, de esa ley, de esa ciencia. Se presentan de alguna manera como la contraciencia, la contraley, y en ese sentido tienen el demonio en el cuerpo. O por lo menos esto es lo que los hombres tienden a decir de ellas. De manera que estos últimos casos de posesión por el diablo de mujeres, pues vienen a representar la historia de siempre. Aquí los sucesos actuales parece que no hacen más que traer una vez más a colación esto de que una mujer pueda estar no poseída por el Señor, es decir, por el hombre, por su marido, por su cepo, que es lo que está mandado, sino poseída por otra cosa, que es, desde luego, contradicción con el Señor. Porque por infinitos que sean los nombres que el diablo tiene, lo que está claro es que es el contra, la negación del poder absoluto del Señor, de la omnipotencia del Señor. Eso está claro y eso debe ser lo que las mujeres de alguna manera tienen en el cuerpo, como suele decirse.
Sí, ya has entrado un poco en ello, porque además de esta relación que se establece o que le establecen a la mujer con el diablo, está también la asociación que se produce de la mujer con lo monstruoso. Estoy acordándome, por ejemplo, de, no sé si llamarle mito o la leyenda de San Jorge, la mujer y el dragón. Es siempre el caballero acorazado que va a atacar al dragón, el cual parece que en las representaciones que hacen los pintores no está nada asustada de la proximidad de ese dragón, al que se presenta siempre como unas fauces enormes, amenazante, devorador. ¿Este sería un aspecto del diablo o sería otro tipo de asociación que...?
Sí, sin duda tiene que ver, y me hace pensar esto que sacas a colación de los cuentos de hadas y los cuentos de terror que se han repetido una y otra vez y que generalmente se citan de la manera más abstracta, como eso de cuentos de la Bella y la Bestia. Los cuentos de la Bella y la Bestia han corrido a lo largo de toda la historia, y efectivamente esa bestia, ese monstruo, como has dicho, algo tiene que ver con esta relación con el demonio. No hay que olvidar que al demonio mismo, efectivamente en el caso de San Jorge o de San Miguel, se le representa así, en las formas de la tarasca, como el monstruo que se paseaba por las calles de los pueblos cristianos el día del Corpus, en la forma del dragón. Y en muchos de estos cuentos, pues la bestia aparece de una manera semejante, enfrentada con, pero al mismo tiempo manteniendo una relación que se puede llamar amorosa, con la bella, con la mujer. Yo, por mi parte, he sostenido alguna vez que la más avanzada falta de pelo en el cuerpo de las mujeres y demás revela su más avanzado progreso respecto a los ideales, digamos, de la belleza humana. Los hombres conservamos mucho más el pelo de la dehesa, como se dice, es decir, estamos todavía mucho más atrasados en la evolución. De manera que la bella quiere decir sobre todo la desnuda y la blanca y la carente de estos restos de la animalidad, y a pesar de ello o por ello mismo tiene estas relaciones ambiguas con la bestia, con el monstruo, con el dragón, Pero lo más curioso es que una de las formas que este cuento ha tomado, una de las que se extendió más, sobre todo en la antigüedad, fue aquella en que el monstruo acababa por ser el amor mismo. El cuento de Psique y Cupido, que es una de las formas del cuento de la Bella y la Bestia. Pero aquí, en este caso, el otro, el que representaría aquí al diablo, al demonio, el otro simplemente se caracteriza por ser desconocido, porque no tiene nombre, lo cual es algo muy relacionable con lo de los infinitos nombres que antes hemos dicho. No tiene nombre, él ya no tiene que saber quién es. Su condición es dormir con él en una sombra espesa y disfrutar en la sombra de su amor, pero no saber quién es. Y el descubrimiento que acaba con la huida del monstruo y la soledad de Psique, el descubrimiento es que es justamente el amor, que quien está allí es Cupido, es el propio dios del amor. Esta yo creo que es tal vez la forma más significativa que el cuento ha tomado. Después, si tenemos tiempo de recitar alguna poesía, traeré una que por casualidad tengo, donde se recuerda, entre otras cosas, esta extraña relación.
Pues si te parece, lo hacemos ya, y porque
sí,
son ya
sí,
casi 23 minutos.
Bueno,
ya.
Pues vamos a ver si lo encuentro por aquí.
Sí.
Sí.
Ahí está.
En la poesía se trata sobre todo de la cuestión de la relación de esto del amor con la posesión, la muerte de las cosas cuando se las posee. Pero aparece citada esa versión de la Bella y la Bestia. ¿Quién contó las olas de la mar? ¿Quién le puso números al sueño? Por tener lo que volaba, llenó su jaula de pájaros muertos. Por tener lo que soñaba, su sueño trocó por joyeles de hielo. Ese fue el rey Midas de los frigios, que una vez se dice halló en su huerto medio asno, sudoroso, peludo todo, borracho, asileno, y lo ató con correyuelas en flor y con yedras llevóselo preso. Pero luego al padre Dioniso le entregó su bruto tembloriento, con que el dios en su sonrisa le dijo: «Elige qué quieres en premio». Y él pidió: «Se trueque en oro, sin más, cada cosa que toquen mis dedos». ¿Quién dirá los días que ha vendido? ¿Quién es quien las rosas puso a rédito? Por saber lo que tenía, perdió tesoro sin cuenta ni dueño. Por saber lo que soñaba, en mármol y nombre volviósele el sueño. Esa fue la blanca niña Alma, que por celos de la misma Venus hubo de tomar esposo sin nombre y nunca tenía que verlo. Cada noche la abrazaba y el gozo era sombra florida de besos. Pero no bastó lo mucho y tanto, todo quiso Alma, todo el tiempo, y una noche que él dormía sacó la antorcha, la alzó sobre el lecho. Era amor, su nombre supo, lo vio y lo perdió. Era amor, era ciego. Bueno, pues esta era la recordación de esta forma de la relación de las mujeres con el amor sin nombre, que se me ocurría traer a colación a propósito de esa ambigua relación con el diablo, de los infinitos nombres que había sacado como tema. No sé si ya alguno de los oyentes habrá mostrado dispuesto
No sé si... No. Van a preparar dos llamadas, entonces...
Recordamos otra forma de amor con un pequeño soliloquio. en que al amor se le trata con respecto a la pareja y de una manera muy distinta. Tenemos un niño muertecito de frío, un niño tenemos, ni es tuyo ni mío. Mantas le ponemos de mucho abrigo, el aliento le echamos los dos al niño y él como un carambanito. Los dos le damos besos, los dos le decimos te quiero y él tiritando aterido. De tu vientre y mi pecho guarida le hicimos, los dos con él juntos dormíamos y él seguía blanco como un lirio. Cuando venga abril, al par le decimos, correrás al sol, buscarás los nidos de los pájaros nuevos, verás los espinos florecer de abejas, sudar los pinos. Pero él no nos oye, o es como si no nos hubiera oído. Nuestra flor de nieves es este niño, de los dos blanca muerte, ni tuyo ni mío.
Bien, pues vamos a ver si tenemos ya las llamadas dispuestas. Todavía están llamando por teléfono alguno de los números y sí. Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué hay? Pues vamos a ver. Yo quería comentar dos aspectos del tema que estáis hablando, ¿no?
Sí.
Porque bueno, yo he llegado a distinguir dos relaciones entre la mujer y el diablo. Así, una más evidente, pues es en la que atañe simplemente al sexo, ¿no? El hombre, bueno, cuando me refiero a hombre me refiero como Dios, como Estado, pues tiene sus planes, sus ideas de conquista, de llegar arriba, de lo que sea, y en un momento de la vida pues se encuentra con un ser maravilloso, ¿no? Que le echa abajo a todos los planes. En ese sentido está claro, ¿no?, que la mujer podría ser como el diablo, como el que lo desbarata todo, ¿no? Otra cosa ya, otro aspecto más sutil, ¿no? Sería uno que hace referencia a la libertad que se le ha dejado a la mujer a lo largo de la historia. Aunque siempre se toma el tema por el lado de la poca libertad que se le ha dejado, ¿no? Yo también veo en estas restricciones como una especie de salida hacia lo marginal, ¿no? La mujer ha quedado un poco apartada de la sociedad y ha tenido un espacio para irse por otro derrotero, por lo que no son lo establecido. Entonces, este es un aspecto ya más interno de la mujer como diablo, como la que puede apartarse del camino establecido. También quería señalar, ¿no?, que tengamos cuidado con todo el sexismo, todas estas cosas que están apareciendo últimamente, que tú has señalado al principio del programa. Y precisamente ayer leía yo en un periódico, ¿no?, que uno de los últimos sexismos que se han realizado en mi provincia, en Granada, precisamente, ¿no?, era una manera de encubrir lo que en realidad era un aborto ilegal, ¿no? No sé, me parece una manera muy masculina, ¿no?, de derivar las cosas hacia otro, encubrirlas con otro aspecto, cuando en realidad el problema básico era simplemente, pues, un aspecto de Estado, de masculinidad, de, no sé, de hacer las cosas mal desde el principio. Pues nada, no más.
Bueno, pues nada, muchas gracias por estas aportaciones que nuestros oyentes creo que han recibido con mucha claridad. Efectivamente, a veces lo de que las mujeres tienen el diablo en el cuerpo se manifiesta de la manera trivial en que una se dedica a hacerle la puñeta a uno. Y hacerle la puñeta, como nuestro oyente ha dicho, justamente en sus planes, en sus empresas masculinas, en sus ambiciones. Se dedica a estropearle la vida, a llenársela de queja, de una soledad que ella interpreta inmediatamente el sentido de culpa y que vierte sobre el otro, bueno, de las maneras que todos nuestros oyentes y nuestras oyentes también saben que se producen, es la manifestación más trivial. Luego nuestro oyente ha apuntado a otra manera en que la noción de poder juega de una manera más clara. Efectivamente, se sabe que precisamente por estar esta sociedad constituida por la sumisión del otro sexo, por la sumisión de eso a lo que llamamos mujer, de lo mujer, precisamente por ello las mujeres, las esclavas, las sometidas, desde el principio han tenido que desarrollar pues las tácticas y poderes que son las propias del esclavo, es decir, las de la astucia. Y efectivamente ha habido siempre pues mesalinas y catalinas de Rusia y cosas por el estilo, es decir, mujeres que han realizado el poder más o menos aceptando las normas, las estructuras del poder masculino impuesto, pero se supone que utilizándolos todavía desde su sexo. La situación actual en que las mujeres parecen estar muy entregadas a la tarea de ocupar los puestos masculinos y de participar en el poder, ya le dejan a uno muy dudoso, ya no ve uno claro que esas aspiraciones a lo compartido del poder, a la participación en el poder masculino, vengan de abajo, del coño, del sexo, de ello, de lo mujer. Uno sospecha que las mujeres se arriesgan, estas mujeres con poder, aparecía floreciente hasta el máximo. Y la verdad es que a este respecto conviene recordar que las supersticiones en nuestros días se avienen perfectamente, van hermanadas y se dan de la mano, astrologías, creencias en exorcismos, sectas más o menos orientales de todo tipo, con la ciencia dominante. Lo uno se va muy bien con lo otro y por tanto no vayan nuestros oyentes a pensar que aquí estamos sosteniendo que la creencia en el demonio, las velitas puestas al dragón y cosas por el estilo son verdaderamente oposiciones válidas al sistema dominante. No hay que olvidar también que las mujeres, aunque tengan el diablo dentro del cuerpo, generalmente se equivocan precisamente por ser cada una la que es. Cada una se equivocan en cuanto a lo que eso podía tener de rebelión contra el orden dominante, justamente por personalizar. Antes decíamos que la manera más trivial de manifestarse eso de que las mujeres tienen el demonio en el cuerpo es la de hacerles la puñeta a los varones en sus ambiciones y empresas masculinas, pero como se lo hacen siempre a uno determinado con un nombre propio, esa es la manera en que la rebelión se pierde su valor. Es lo que le pasa al pueblo cuando se deja engañar por las caretas personales de los dirigentes. Desde ese momento lo que podía haber de fuerza, de cosa de abajo en su rebelión, precisamente por la personalización, queda dañado y pierde fuerza y pierde validez.
Vamos con otra llamada. Hola.
Hola.
Sí.
Hola. A ver, bueno, yo quería decir que, o sea, no me parece nada serio, ¿no? Una persona más que esté informada que diga que los diablos, que somos las mujeres las que tienen el diablo, ¿no? Porque en todo caso tenía que decir que tenemos la diabla, ¿no? Digo, para empezar, porque existe esa palabra, ¿no?
Sí.
Quevedo dice eso, ¿no? Que estaba sí. Lucifer cercado de diablas, ¿no? Y después yo escribo, bueno, me gusta mucho mirar historias y así, ¿no? Y hago, escribo cosas y así. Entonces, pues, se me ocurrió escribir una de estos sobre las mujeres malas y perversas de la historia. ¿Y qué le diga? Al final he dejado eso y me he puesto a hacer de los hombres, porque hay muchos más. O sea, pero mil veces más. Y además, o sea, no sé, por ejemplo, en la literatura, ¿no? Aunque no sé, no estamos hablando de literatura, pero siempre que se asocia el diablo, se asocia como alguien que pervierte y así, ¿no? Que te incita al mal. Y ¿Y quiénes son los que pervierten a quién? Yo hasta ahora no sé de ninguna chica que haya violado, o sea, no sé, por lo menos no se oye, ¿no? ¿Y quién es y quién pervierte a quién? Yo creo que de toda la vida, ¿no? Son los hombres los que pervierten.
Ya. Yeah.
¿No? ¿Quién mete a las mujeres el diablo en el cuerpo? No sé.
Sí. Sí, de las mujeres lo que suele decirse más bien que violar y cosas de las que parecen muy masculinas, se dice de tentar, seducir, introducir la tentación. Parece que el mal, de haber algún mal, tiene un sentido distinto en cada sexo, ¿no?
Ya, pero, por ejemplo, yo ahora me acuerdo de Pedro el Cruel o Justiciero, ¿no? Pues o sea, quería violar a toda costa a una chica que estaba a su servicio y no sé. Y hay un libro que se llama algo así como del diablo, ¿no? Y no sé, o sea, lo que quería decir era que son los hombres los que tienen el diablo en el cuerpo.
Ya,
pues,
pero...
O sea, es que además, diablo significa una persona que hace, o sea, que incita a otro a hacer mal, ¿no?
Ya. Pero eso del mal, eso del mal y el bien es, como tú comprendes, es una estructura moral que justamente pertenece a la sociedad histórica, que es masculina, ¿no? Declarar lo que es malo y lo que es bueno es algo que lo ha declarado la ley del Señor. No estarás tú misma, cuando hablas de hacer mal y de hacer este daño o el otro, no estarás tú misma sometiéndote a la moral que está impuesta por la sociedad masculina.
Bueno, pero es que diablo significa, o sea, que yo lo asocio a una persona que incita a otra a hacer mal, ¿no?
Pero tú ten en cuenta que al diablo lo llaman malo, lo llaman el malo, precisamente el Señor y sus servidores. Es decir, aquí, por acá abajo, no sabemos si es malo o bueno. Eso es lo que, esa es la gracia que tiene. Que es el malo es justamente lo que dice Jehová, lo que dice el Señor, es el nombre que le han dado los teólogos, los señores, a lo largo de la historia. Las brujas probablemente no lo llamarían ni malo ni bueno.
¿Sí?
Las brujas, cuando tenían relaciones con él, seguro que no lo llamaban ni bueno ni malo, al contrario, de llamarlo, llamarían bueno, tal vez, por llevar la contra, ¿no?
Sí, ya, bueno, pero si nos ponemos así, pues vale, pero es que... No sé, yo... Me
ha sentado
malo de que tenemos el diablo, pero bueno, si...
Es lo que suele decirse.
Si el diablo no es nada malo, pues
claro,
vale.
Claro, esa es la cuestión, que a lo mejor es la desaparición de esa distinción entre bueno y malo, y entonces, pues imagínate, es un poco...
No, pero es que entonces, mira, es que entonces a las mujeres que nos queda, pues es que tenemos que ser malas, ¿no? Nos obligan porque los hombres tienen más fuerza y la emplean. Entonces, luego, pues, lo único que nos queda es ser malas, ¿no?
Sí.
Digo yo.
Sí. Ser malas de la manera que eran malas las mujeres, porque ahora la Margaret Thatcher y estas son malas de la manera que son los hombres, ¿eh? Tal vez.
¿Eh? Que cada vez ahora es más difícil ser mala, pasar a la historia como mala.
Sí, sobre todo si para la historia como mala de una manera femenina, es que efectivamente cada vez más difícil, sí. Bueno,
pues nada, yo quería decir eso, que también que en todo caso, si una mujer no es diablo, sería diabla.
Muy bien, pues hasta luego, y hablaré un poco, que ahora te hablaré un poco por la radio ya acerca del género gramatical.
¿Qué?
Que te pongas por la radio ya, que te hablo un poco de eso que dices del género gramatical, sí. Sí, la sugerencia es interesante, porque parece que constantemente se emplea el masculino, sí. Es muy raro decir demonia y decir diabla y cosas por el estilo. Los hombres, los literatos, de vez en cuando han sacado figuras demoníacas a las que han dado nombres femeninos, pero esto es una rareza. Sin embargo, a pesar del género gramatical, uno podría decir, bueno, el diablo tiene que llamarse con nombre de hombre, con nombre masculino, porque como es el contraseñor, pues en la antítesis justamente tiene que participar del mismo género, por así decir, que el señor también. Pero como en lo que se incorpora es en la mujer, resulta que un diablo encoñado propiamente, incorporado en mujer, efectivamente no tiene nombre masculino más que para disimular. Y en verdad, por encima del género gramatical está ahí el sexo. Sin embargo, la historia está muy corrompida, hay muchas tergiversaciones, y yo creo que se pueden distinguir apariciones del diablo que son verdaderamente masculinas. Una he citado antes a propósito del diablo al que espanta una mujer, y otra es el diablo que tienta a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, porque este diablo que le tienta con el poder y con el dinero evidentemente es un diablo tentador de una manera muy poco femenina, es casi como si fuera la aparición verdadera del Señor, es decir, el Estado y capital, por llamarlo anacrónicamente, que está tentando a Jesucristo. Y luego, enfrente de este, pues hay efectivamente otras muchas apariciones del diablo que serían más o menos femeninas, pese a que se les llame con nombres masculinos.
Sí, vamos con otra llamada. Hola.
Hola.
¿Qué?
Hola, buenas tardes.
Hola.
Es a mí, ¿no?
Sí.
Ah, no, es que como oigo el teléfono, no sé. No, yo llamo desde Sevilla. Uh-huh. Y quería puntualizar que para mí esta relación de hombre, de mujer y demonio, sí, radica más bien que en el temor, en el asombro. El asombro que tiene el hombre, pues, de ver a un ser que en el que no prima la fuerza, que tiene otras artes y otras ideas y otra fuerza que radica más en el interior de su cuerpo, y es capaz de aunque no tener esa fuerza física,
sí,
pues puede llegar a dominar y a volver locos a los hombres. Entonces, a quitarles la razón. Entonces, yo creo que ese asombro y ese miedo a la vez es donde radica todo esto. Y luego, puntualizar que para mí esta relación radica en la Edad Media, que es cuando empezó la leyenda negra de las mujeres, cuando después de los romanos, del esplendor de la antigüedad y todo eso, después de las sociedades antiguas, en las que primadas eran, algunas eran matriarcales, en las que las mujeres dotaban a los hermanos, las mujeres llevaba la jefatura de la sociedad. En fin, que ha habido sociedades de todo tipo antes de los romanos. Por ejemplo, la egipcia, en la que tenían la misma dignidad. En las que se les educaba en todos los campos. Pero luego, claro, vinieron los romanos con su sociedad patriarcal, militarista, y en la que primaba la fuerza. Y claro, las mujeres pues ya no tenían nada que hacer. O sea, era una cuestión de fuerza más que nada. Y luego en la Edad Media ya empezaron a basar todas estas historias de mujer y diablo con bases teológicas, basándose en la Biblia, y empezaron ya con la Inquisición a dar fuerte, y aquí donde veían un foco de rebelión, ¿no?, que es lo que ellos veían en las mujeres, un poco de rebelión, de ir contra lo establecido, lo patriarcal, pues ahí cogían y quemaban a todo Dios, vamos, a todo bicho viviente que se rebelara, pero ya fueran mujeres o hombres. Entonces, yo, para mí, las brujas siempre han sido mujeres que pensaban, que trataban de escaparse un poco de lo que dictaba lo dirigente, que en este caso era el hombre y sus ideas. Entonces, yo creo que es eso, que es más simple que...
Bueno, vamos a verlo. No te marches todavía el teléfono, porque a lo mejor nos quieres añadir algo más, pero desde luego lo primero que hay que decirte es que en cuanto a historia estás muy equivocada, ¿eh? Lo que nos has dicho es tal vez una serie de ideas que dominan por ahí mucho y que a lo mejor hasta se enseñan, pero están todas equivocadas, ¿no?
No es así.
No, pero te voy a recordar rápidamente. Por aquí nunca utilizamos mucho la historia, pero esta vez hay que salir al paso de algunas ideas equivocadas. Pero en primer lugar es un cuento que haya habido nunca sociedades matriarcales.
Bueno, un momento, perdón. Pero yo hablo de los pueblos prerromanos.
Nunca, ni egipcio ni nada, ni Egipto ni ningún sitio.
Del noroeste de la península, o sea, pueblos del siglo III antes de Cristo, eso es una realidad.
Nada, ni mucho
antes. Es una realidad que hasta hoy sigue y que todavía hay sociedades en el Tíbet en que las mujeres son las que llevan el peso de la sociedad.
Ya hemos anotado aquí algunas veces respecto a casos como esos que lo más que hay es una diferencia en grado de patriarcalidad, pero la sociedad está organizada patriarcalmente en todas partes. Los grados más extremos, más que los que dices todavía, son los que dan los que recogía Margaret Mead y algunos en algunas partes de Polinesia. y donde precisamente la falta, la relativa falta de organización hacía que no es que hubiera matriarcado, porque no hay un matriarcado que suponga un patriarcado, sino simplemente que la organización patriarcal no era tan fuerte. Y generalmente se llama sociedades matriarcales aquellas en que la figura del hermano de la madre compite con la figura del padre carnal con respecto al niño, ¿no? Y a eso es a lo que más se llega, a lo que más se llama sociedades matriarcales. Y nunca ha habido, ni en Egipto, ni antes, ni en el noroeste de la península.
No, yo no he dicho que en Egipto fuera matriarcal, que va por Dios, sino que se le, que al menos se le representaba con la misma dignidad que el hombre, al menos en cuanto a representaciones artísticas.
La hermana, ¿no? la hermana y mujer del faraón.
Y las esclavas también,
sí. Pero eso pasa en todas partes. No hay sitio donde las mujeres no se las represente, hombre.
¿Cómo va a pasar en todas partes?
Imagínate desde la prehistoria las Venus, las figuritas de Venus y todo eso. Bueno, perdón, pasamos a la Edad Media luego, pero antes te voy a recordar que los romanos también los tienes muy equivocados. Es decir, los romanos fue una de las sociedades en que las mujeres, especialmente en los últimos siglos de la República y en el Imperio, donde las mujeres tuvieron mayor poder.
Sí, un momento.
Pero poder verdaderamente masculino, ¿eh? O sea,
sí,
participación en la educación y participación hasta en el poder político.
Un momento, por favor, pero eso en cuanto a la realidad, en cuanto a jurídicamente, no eran personas. El término persona...
No, que estás completamente equivocada.
Al principio del Imperio Romano, o sea...
Estás completa. Repasa los libros.
No hablo de la realidad.
No, repasa los libros de derecho romano, verás cómo no es así. No voy a perder ya más tiempo.
Historia antigua de aquí de la Facultad de Sevilla, que jurídicamente no eran consideradas personas.
Te has equivocado de época. Eso no se refiere a los romanos. No sé a qué te estás refiriendo, pero no a los romanos, no, por favor. El derecho romano es todo lo contrario, ¿no?
Yo el derecho romano no, pero historia antigua y instituciones romanas.
No insistas, de verdad. Es un mero error y seguramente
bueno,
en este
pues
caso...
habrá que hablar con el departamento de historia antigua.
No, que te equivocarás con otra época. Y después lo que has hecho bien es en recordar que la quema de brujas, aunque mayoritariamente era en la Edad Media para mujeres, pues sí, también abarcaba a los hombres. Se trataba efectivamente de atacar peligros de todo tipo contra el poder establecido. Bueno, lo más interesante tal vez era lo primero que decías, lo del asombro junto al miedo, en cuanto a la reacción masculina que ha provocado todas estas imaginaciones del diablo en el cuerpo y de las brujas y demás. Efectivamente, asombro y miedo, que no son la misma cosa, aunque están muy, muy relacionadas, parece que son las que están en la base de esta creación, pero al mismo tiempo tú, como mujer, y parece como si reconocieras una realidad más profunda respecto a esto de tener el demonio en el cuerpo. Si pudieras decirnos cómo lo sientes tú el demonio, aunque fueran dos palabras, ¿cómo lo sientes tú el demonio en ti misma?
El demonio, pues en que puedo hacer lo que me dé la gana con un hombre.
Bueno, eso...
Así de claro, una persona, yo en mí misma no, modestia aparte, yo en mí misma no, pero que en un momento dado una mujer puede hacer lo que quiera con un hombre usando malas artes como se llamaban antes. Ahora ya no es así, gracias a Dios, porque los hombres y las mujeres nos estamos equiparando y estamos viéndonos mutuamente como personas y como seres más o menos iguales con sus diferencias. Ya no es así, gracias a Dios, pero ha sido así, ha sido considerado así para
pero tú sientes, las mujeres. ¿Tú sientes que aún dentro de esta fase a la que te refieres tú, las mujeres, a pesar de todo, siguen teniendo el demonio en el cuerpo?
Bueno, puede tener su lado bueno, ¿no?
Sí, aquí ya hemos dicho que el demonio a lo mejor anula lo de bueno y malo. Bueno, en cuanto a tu alabanza de la situación actual, en alguna de las sesiones hemos estado diciendo que esto de la persona es un invento masculino típico y que, por tanto, pues tal vez las mujeres no deberían alegrarse mucho de esa equiparación en el modelo masculino, ¿no?
Sí, yo creo que siempre hay que alegrarse, que hay cosas que merecen la pena.
¿No habría sido mucho más deseable, en lugar de que las mujeres se hicieran hombres, que los hombres se hicieran mujeres?
No, yo creo que tenemos que aprender unos de otras y otras de unos.
Pero lo que domina hoy ya sabes que es eso, las mujeres se hacen hombres, ¿eh?
No, ¿por qué? ¿Qué va? Eso ya, por suerte no tiene que ser así. Antes sí, antes tú tenías que hacerte valer como un hombre porque era lo que primaba, pero ahora mismo que esta sociedad es totalmente, que va a un cambio progresivo y que va a equiparar las dos cosas, cada uno con sus diferencias, ahora tú puedes ser toda la mujer que quieras y tener un puesto de poder y de política, porque lo que tú eres profesional, o sea, se sabe que eres una mujer.
No, pero lo que te quiero decir es eso, es que la igualación se da siempre de un lado, ¿eh? La igualación es que las mujeres pueden llegar a ser tanto como los hombres, pero
yo creo que no, yo creo que no, que los hombres también se están dando cuenta de todos los que la...
Que se están feminizando de alguna manera y que van a empezar a tener el diablo en el cuerpo también ellos. Bueno, sería muy deseable, no se ven muchas trazas, pero podría llegar a ser...
No, llegará a ser así, porque es la única forma de crear una sociedad...
Bueno, gracias, te he entretenido mucho y se nos va la hora. Sí. Hasta otro rato que sigamos hablando.
Bueno, pues nada. Salud. Oiga, perdón, ¿cómo se llama?
¿Quién?
Usted.
¿Qué? Ah, Agustín.
Agustín, vale, gracias. Adiós.
Bueno, pues vamos con una llamada más. Sí, hola.
Hola, buenas.
¿Qué?
Quería hacer una puntualización sencilla y hablar un poquitín. Esto de las mujeres y el diablo y la bestia no tiene nada que ver, o no es solamente en las sociedades cristianas. Hay en la mitología y en la cosmología de los pueblos de indígenas de Sudamérica... Ahí la tenían la vagina dentada, con dientes. Entonces, a través del tiempo, la fueron percibilizándose de alguna manera y fueron haciéndose más sumisas a los hombres. Pero la curiosidad, vamos, y una vagina abierta y dentada es algo que en principio pues a los hombres les sugiere la idea de la castración.
Sí.
Cosa que, bueno, pues es lo que más nos ilusiona a todos, ¿no?
Sí.
En caso de otros tipos de civilizaciones, ¿no?
Sí.
Y también sería interesante, vamos, si da tiempo, hablar un poquitín, o que hables un poquitín sobre qué tiene la Iglesia Católica a las sacerdotisas. Que pienso que es un tema crucial, sino como que lleva algo maligno, más llámele como se quiera,
ya.
Sobre todo opuesto, como tú bien dices, al Dios patriarcal,
sí.
Porque realmente... La cerrazón de la Iglesia Católica en no admitir sacerdotisas es esencial y es una de las bases, porque la mujer es el pecado. Bueno, dado que no hay mucho más tiempo, pues cuelgo.
Sí, bueno, gracias.
Sí, efectivamente, lo de que esto de que las mujeres tienen el demonio del cuerpo no es exclusivo de las deidades cristianas, está claro, en todas partes aparece, y versiones del mito de la bella y la bestia, por ejemplo, que antes recordábamos, aparecen por todas partes, y es muy curioso este mito que nuestro oyente nos ha recordado de la vagina dentada, que al parecer, puesto que va perdiendo los dientes, el mito mismo representa al progreso, quiere representar al progreso. Es el correlativo un poco lejano de aquello que decíamos de que en las sociedades cristianas la figura de María representa la contrafigura de Eva y después de todo la sumisión. La Iglesia, mientras tuviera algún poder, no podría nunca tener sacerdotisas. Está fundada en San Pablo, como se recuerda. Es decir, así como partiendo del Evangelio, muchos teólogos desarrollaron la figura de María como la contra Eva, como la corredentora, y por tanto le dieron este esplendor. Por otra parte, la Iglesia propiamente dicha, en cuanto a sociedad triunfante y fundada sobre San Pablo, es por supuesto una institución destinada a mantener a las mujeres en su sitio. Las mujeres tienen que cubrirse para entrar en el templo, porque Jesucristo es la cabeza del hombre, así como el hombre es la cabeza de la mujer. Son palabras de San Pablo, de manera que una institución fundada de esa manera nunca puede de verdad consentir en el sacerdocio de las mujeres. Claro, lo que pasa es que hoy, más que Iglesia, lo que hay es esta sociedad tecnodemocrática en la cual las mujeres se caracterizan por esa forma de sumisión, que quiere decir aspirar a ocupar los mismos lugares que los hombres, y entonces pues el caso del sacerdocio es simplemente un caso más entre los ejecutivos. Esta es la situación actual.
Sí, bueno, nos vamos a ir despidiendo, pero antes alguien ha pedido por teléfono la dirección de la Asociación Antipatriarcal y os la voy a dar. Es en Madrid, apartado 52018. 52018 y Madrid 28080. Y en San Sebastián, apartado 1635, 1635, 28080, San Sebastián. 20080, San Sebastián. 20080. Me falta, una vez más, no me he traído la de Vigo, pero si os ponéis en contacto con cualquiera de estas dos direcciones, pues os la pueden dar. Y nada más, hasta el próximo viernes y no hay novedad. Salud.
Salud.
Atención, atención. Procedente de África, vía Palma de Mallorca, se anuncia la salida del primer LP de Bonkai Palma, con destino al éxito. El primer LP de Bonkai Palma.